Perdón por la interrupción. Aunque me vuelva a repetir, respecto a la distribución, los factores que modifican la distribución es la velocidad, porque la difusión en el compartimento intersticial es muy rápida, debido a la permeabilidad de las membranas, tanto la capilar como la endotelial de la célula, excepto en el encéfalo, que ahí está más enlentecido. Por otro lado, otro de los factores que puede modificar la distribución es la liposolubilidad. Los fármacos no liposolubles penetran muy poco en las membranas plasmáticas y presentan carencias en su distribución. Como consecuencia, llega poco volumen de fármaco a las zonas de acción. Por otro lado, otro de los factores que modifica la distribución es la unión a proteínas plasmáticas, ya que el fármaco va unido a proteínas y toda esa fracción de fármaco que va unida a las proteínas no es farmacológicamente activo hasta que no queda liberado de la proteína plasmática. Y por otro lado está el pH. Cuanto más ácido es un pH, la velocidad de distribución también se ve alterada. Esto en cuanto a la distribución de los fármacos. Ahora vamos a pasar a hablar de la farmacovigilancia. No sé si conocéis cómo está montada la farmacovigilancia en el sistema sanitario español. Vamos a ver primero unas consideraciones previas. Y el concepto de farmacovigilancia respecto a la seguridad de los medicamentos ha experimentado importantes cambios en los últimos años. Diferentes estudios han puesto de manifiesto que la morbimortalidad producida por los medicamentos es muy elevada y, por tanto, son cifras muy alarmantes y en gran medida se deben a fallos o errores, como ya hemos visto anteriormente, y muchos de ellos, el 45%, son prevenibles. Por ello, los acontecimientos adversos derivados del uso clínico de los medicamentos se han convertido en una cuestión prioritaria en las políticas sanitarias de todos los países. Según la OMS, como ya hemos visto antes, muchísimos errores son prevenibles y afectan a millones de pacientes o de personas en todo el mundo. Y del 5 al 10% de todos esos pacientes hospitalizados sufren eventos adversos derivados de la administración de medicamentos. Por tanto, la seguridad es un componente clave en la calidad de la asistencia sanitaria y un derecho de todos los pacientes con reconocimiento a nivel internacional. Por ello, todas las políticas sanitarias van dirigidas en gran medida a la seguridad del paciente, poniendo a éste en un lugar preponderante dentro de lo que es la asistencia sanitaria. La farmacovigilancia, ya lo vimos al principio de la clase, es la rama de la farmacología que permite el seguimiento de los posibles efectos o eventos adversos que producen los medicamentos en los pacientes y tiene como objetivo la identificación, cuantificación, evaluación y prevención de los riesgos asociados al uso de los medicamentos una vez ya han sido comercializados. ¿Qué mecanismos de aparición hay en las reacciones adversas? Pues hay unas, dependen del fármaco, se hace referencia a las intoxicaciones relacionadas con la dosis, ya hemos hablado de ello a lo largo de la clase, otros no están relacionados con la dosis y luego hay unas situaciones especiales, veremos cuáles son, en las que las reacciones adversas son más propensas. En cuanto a las reacciones adversas no relacionadas con la dosis, nos encontramos con reacciones alérgicas o reacciones inmunológicas, que no se observan en una primera administración, pero sí en las siguientes, es decir, que necesitan un contacto sensibilizante previo con el fármaco. De hecho, algunas veces algunos nos hemos encontrado ante la pregunta, ¿usted es alérgico a algo? No, bueno, pues luego le vas a administrar el típico metamizol y te hace una reacción alérgica. Y pueden ser producidas tanto por los fármacos como por sus metabolitos. Continuando con las que no están relacionadas con la dosis, nos encontramos con reacciones idiosincrásicas y son respuestas que pueden ser cualitativas o cuantitativas y diferentes a las esperadas. Están provocadas por una dotación enzimática propia del individuo y viene determinado de forma genética y aparecen sin necesidad de un contacto previo con el principio activo. Un caso típico es el déficit de colinesterasa. Todos conocemos los acetiladores rápidos y acetiladores lentos y estos pacientes tienen un déficit de colinesterasa plasmática que hidroliza la succinilcolina, que es un bloqueante neuromuscular que se utiliza como coadyuvante en la anestesia quirúrgica, y la transmisión de esta anomalía además suele ser hereditaria. Por otro lado, también se han descrito broncoespasmos como efecto adverso en el uso de antiinflamatorios no esteroideos. Otra de las situaciones que se puede producir como evento adverso es la dependencia a fármacos. Esto tiene que ver con el desarrollo de una necesidad en el empleo continuado de ese fármaco y constituye un efecto no deseado y que presentan algunos fármacos, sobre todo los opiáceos. De todas maneras, lo bueno de los opiáceos es que no tienen techo, sobre todo la morfina. No tienen techo terapéutico y entonces tú puedes ir aumentando la dosis. De manera que es cierto que aunque el paciente crea una dependencia, aumentando la dosis sigues consiguiendo el efecto terapéutico deseado. Por otro lado, la supresión. Cuando hay un tratamiento continuado con este tipo de medicamentos y se realiza una supresión, produce unos trastornos tanto psíquicos como físicos. Todos conocemos los síndromes de abstinencia y son rasgos que definen la dependencia a diferentes fármacos. En cuanto a la tolerancia y a la dependencia física, otra cosa aparte es la dependencia psíquica, que esa es muy difícil de manejar. Y en cuanto a las situaciones especiales que os decía, el embarazo es una de las situaciones especiales a tener en cuenta como efecto o evento adverso que se puede producir por la capacidad teratogénica o la toxicidad neonatal que pueden producir los fármacos en el embrión o en el feto. Además de la acción directa de las sustancias teratógenas que ejercen sobre el embrión en desarrollo, puede haber un mecanismo genético detrás de la aparición de una malformación genética. Luego tenemos la carcinogénesis, que es la capacidad del fármaco para desarrollar algunos cánceres con el uso de determinados medicamentos. De ahí el listado de peligrosos. Y solo los estudios de farmacovigilancia dirigidos expresamente a detectar estos problemas determinan de forma paulatina el potencial carcinogénico de un fármaco. Como métodos de farmacovigilancia tenemos los sistemas de notificación espontánea, métodos de vigilancia intensiva, estudios observacionales de farmacovigilancia, estudios de vigilancia postcomercialización, la monitorización de acontecimientos relacionados con la prescripción y todo eso requiere de una fusión de los registros clínicos. Aquí con esta diapositiva de los objetivos de la farmacovigilancia que vamos a volver a repetir, que son identificar y valorar los eventos adversos con el uso crónico o agudo de los tratamientos farmacológicos, hay que descubrir, otro de los objetivos es descubrir reacciones relacionadas con el medicamento y que no están detectadas en el momento de su comercialización. Estas se descubren con el uso continuado del fármaco. Otro de los objetivos es confirmar los resultados de anteriores estudios, también cuantificar la frecuencia de esas reacciones adversas a medicamentos, las conocidas, y determinar además los factores de riesgo en su aparición, descubrir nuevas indicaciones. Esto, por ejemplo, un caso claro es el uso de la Viagra para la hipertensión pulmonar, el sildenafilo, que se ha visto que es para la impotencia. Tiene otra aplicación. Cuantificar la eficacia de los nuevos fármacos es otro de los objetivos de la farmacovigilancia. En este gráfico que os he puesto, os explico cómo está organizada la farmacovigilancia en el territorio español. Aquí, como veis, en la etapa 1, la Agencia Española del Medicamento realiza unas cuantas preguntas a la compañía farmacéutica respecto al fármaco que está presentando y la compañía ha de ofrecer un informe experto en un plazo no superior a 60 días. Ese informe se dirige a la Agencia Española del Medicamento. Así ya pasamos a la etapa número 2, en que la Agencia Española del Medicamento informa de la evaluación de ese informe específico de ese fármaco en un plazo no superior a 30 días al Comité de Seguridad de Medicamentos, que es un comité multidisciplinar, el cual en una tercera etapa dicta un dictamen que comunica de nuevo a la Agencia Española del Medicamento. En la cuarta etapa, la Agencia Española del Medicamento, conforme a ese informe de los expertos, dictamina una resolución en un plazo no superior a 30 días a la empresa farmacéutica, en el que le solicita, si es necesario o no, modificar las condiciones de autorización del medicamento, si le suspende o no de manera temporal el medicamento o si revoca de forma definitiva el medicamento. En una quinta etapa, a cabo por parte de la compañía farmacéutica, se ejecuta la resolución de la Agencia Española del Medicamento y entonces o modifica las condiciones o suspende la comercialización o revoca la comercialización. Y ya por último pasamos a una sexta etapa en que la Agencia Española del Medicamento comunica a todas las comunidades autónomas la toma de decisiones y finalmente esa información llega a los profesionales sanitarios. En la siguiente diapositiva os muestro cómo la farmacovigilancia en la página de la Consellería de Sanidad en SANGVA está organizada para poder llevar a cabo esa tarjeta amarilla que antes existía, bueno, sigue existiendo en papel, pero ahora con las nuevas tecnologías, pues casi todo se puede hacer por la red. Entonces, dentro de la Dirección General de Farmacia, en la página de la Consellería, tenemos acceso, como veis, al programa de tarjeta amarilla, de manera que cuando tú pinchas ahí, te informan de qué es la farmacovigilancia, cómo está organizada en el sistema español, cuál es el programa de tarjeta amarilla y explican también lo que es una reacción adversa, qué es un error de medicación, qué es lo que se puede notificar y las vías de notificación. Como veis, ahí se enumera la tarjeta amarilla, el sistema de información ambulatoria a través de SIA. En línea también se puede tener acceso a esa tarjeta amarilla y luego por otro lado también está el sistema de información vacunal. Como veis, una vez que ya habéis seleccionado que queréis notificar un evento adverso, en la siguiente página os ponen pulse aquí, tú pulsas ahí y entonces te enlaza directamente con la página del Ministerio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Te redirige directamente a la parte de farmacovigilancia que veis ahí señalada en rojo y te sale una serie de formularios para notificar o la información para la notificación de sospechas de reacciones adversas a medicamentos por parte de profesionales o por parte de ciudadanos. Ahí ya se selecciona qué perfil es según lo que selecciones. Si eres ciudadano, te aparece esta pantalla y pincharías en la parte de notificación de ciudadano y si eres profesional, pues pinchas en la parte de profesional sanitario. Ahí vas cumplimentando todos los datos que te van solicitando y finalmente todo eso queda registrado en la Agencia del Medicamento. Se puede poner nombre del paciente en caso de que seas tu propio paciente, el que al tomarte una medicación has detectado que te pasa, pues no sé, una taquicardia, una sudoración, unas náuseas, un malestar, y vas cumplimentando todos los campos que son obligatorios y hasta que al final ya queda registrado y finalmente la Agencia Española del Medicamento es la que se encarga de cruzar todos los datos que se han dado para llevar a cabo el registro de reacciones adversas que sean de nueva notificación en lo que es la comercialización de un determinado fármaco. Bueno, ahora vamos a pasar al punto 7 en cuanto a las condiciones de conservación de los medicamentos y las caducidades. Aquí lo he hecho un poquito resumido porque lo tenéis bastante ampliado en el documento Word. En cuanto a las condiciones de conservación, aquellos medicamentos que se consideran termolábiles tienen que tener en la caja el asterisco de necesidad de conservación en frío, y eso quiere decir que no deben de superar los 8 grados de temperatura ni estar por debajo de los 2 grados porque se podrían congelar. Cuando el fármaco además es fotosensible, se ha de preservar de la luz en recipiente de cristal de topacio. El cristal de topacio es el cristalito ese marroncito, como el de la furosemida o el de la nitroglicerina. Los estupefacientes siempre han de estar conservados bajo llave y con un registro al que también pueden tener acceso en cualquier momento cualquier inspector o de la Agencia Española del Medicamento. La fecha de caducidad ha de ir tanto en la caja como en el envase, en el blister o en el tubo. Por tanto, todos aquellos fármacos que veáis que no tienen la caducidad porque han sido recortados de un blister, nunca hay que administrarlos ante la duda de o sea, de que esté presente la caducidad en lo que es el envase del fármaco. Y tiene que constar el mes y el año que se considera válido. El mes, cuando pone abril del 19, siempre es a 31 de abril, siempre es a mes vencido la fecha de caducidad. Y en el caso de suspensiones, colirios o gotas, una vez que está abierto el envase, se considera una fecha de caducidad de entre 7 a 10 días. Y siempre que se abra, hay que marcar en la caja o en el envase la fecha de apertura sin tapar la fecha de caducidad. Al respecto, deciros que hay ya productos que, una vez que están abiertos, se pueden conservar más de 7 o 10 días. Por lo tanto, siempre hay que leer la ficha técnica del fármaco para saber realmente, una vez que está abierta, cuál es su caducidad. Bueno, ahora vamos a entrar ya en el último punto, que es el uso y empleo de los citostáticos. Vamos a empezar por los manipuladores. Como antes hemos dicho, en lo que es el listado de peligrosos y las notas técnicas de prevención, la necesidad que se ha generado de que por parte de la empresa se adopten medidas para dotar a los trabajadores de las suficientes medidas de seguridad. Resulta que en cuanto a la exposición, el manipulador está expuesto a la inhalación de aerosoles y vapores y que se pueden desprender durante la preparación o incluso por una rotura del envase. Está también expuesto a la penetración del citostático a través de piel y mucosas en caso de derrames y que haya contacto por no llevar el equipo adecuado de protección. Y por último, puede haber una penetración parenteral debido a pinchazos producidos por agujas o al cortarte la piel al romper viales. Como norma general, deciros que los medicamentos peligrosos deben de estar identificados durante todo el proceso de su utilización. Esto quiere decir durante toda la cadena de su gestión, es decir, desde el momento de la recepción, el desempaquetado, la forma de almacenaje. Por ejemplo, los citostáticos tienen que estar siempre almacenados en un lugar específico y en caso de que necesiten frío, tiene que haber una nevera que sea específica para los citostáticos. Durante el transporte también deben de ir etiquetados como que son el envase conlleva fármacos peligrosos. Se ha de realizar el contagio para comprobar que no se ha perdido ninguno por algún sitio que se quede fuera de la custodia que le corresponde a un medicamento citostático. En el momento del reenvasado también tiene que ser una reenvasadora específica para productos citostáticos que son de administración oral. La administración durante todo el proceso se debe ser también muy minucioso y acogerse a todas las medidas durante el proceso de preparación y administración, tanto durante la limpieza también como la eliminación, la gestión de los residuos. Los citostáticos deben de ir en contenedores azules que llevan etiqueta de peligrosos. En cuanto a las medidas preventivas para disminuir la generación de contaminación, se pueden aplicar medidas normalizadas, es decir, que todos los servicios de farmacia hospitalaria deben de tener disponible en su departamento cuál es el procedimiento normalizado de trabajo en caso de los derrames. Es decir, tienen que tener un protocolo de actuación y eso es el kit de derrames que se llama, y en ese kit debe de ir todo el procedimiento de cómo tratar a ese citostático que ha sido derramado, cuáles son los agentes neutralizantes, qué es lo que se ha de poner el manipulador para la recogida de ese derrame. Por otro lado, las principales fuentes de contaminación, ya os he dicho, son la formación de aerosoles, por lo tanto hay que ponerse mascarillas, y para ello es necesaria la formación de todo el personal y llevar a cabo una evaluación periódica sobre el grado de cumplimiento de las medidas que adoptan los manipuladores de los citostáticos. Por eso es muy importante que el personal sanitario y los cuidadores estén bien informados y formados sobre los riesgos asociados a la actividad que hay que tener en el uso de las medidas adecuadas para evitar riesgos en salud. Como os he dicho antes, los citostáticos deben de estar ubicados en un sitio específico y transportarlos siempre identificados. Cuando una medicación sale de un servicio de farmacia a un hospital de día, el celador que transporta todos los productos debe de ir en contenedores o en bolsas que estén correctamente identificadas para que el celador también tome sus medidas preventivas en lo que se refiere a contactos con agentes citostáticos. Y en el caso de detectarse algún recipiente roto o humedecido, hay que aplicar el tratamiento de derrames. Luego veremos más detenidamente qué es el kit de derrames y cómo se han de tratar los derrames. Antes hemos hablado de lo que es la farmacovigilancia y ahí ese comité de expertos y tal, le dice a la industria farmacéutica que cuando vaya a realizar un transporte de su producto a un centro sanitario, lo debe de realizar en un envase, como veis en la diapositiva, que esté identificado el tipo de producto que contiene, es decir, si es citostático, si es peligroso, da igual, pero debe de ponerlo para que se puedan adoptar las medidas necesarias en caso de accidente con esa caja. En el ámbito de seguridad laboral, como medidas preventivas para el tratamiento en la manipulación de los fármacos citostáticos, ya os he dicho que en el año 16, bueno, esto ya viene de bastante más antiguo, se utilizan cabinas de seguridad biológica, pero han de ser de flujo vertical, no las confundáis con las de uso horizontal. Las de flujo horizontal se utilizan para preparación de productos estériles que se denominan, es decir, nutriciones parenterales o la preparación de intravitreas. Y existen diferentes clases de cabinas de seguridad. La clase 1 no está recomendada para el manejo de citostáticos porque solamente llevan un filtro EPA. Estas sobre todo son las que os decía yo de flujo horizontal para preparar productos estériles. La salida de aire la tienen al exterior. En el empleo de citostáticos, os lo pongo así en rojo, se han de utilizar las cabinas tipo 2, clase 2, tipo B2 o las de clase 3. Las de clase 2, tipo B2, ahí no se recircula el aire, se expulsa el 100% del aire circulante y va a unos filtros que van acumulando y se cambian cada X horas de uso de la cabina. Y es la más apropiada para utilizar en la manipulación de los citostáticos. Y por último tenemos las cabinas de clase 3 o lo que se denominan aisladores, que son compartimentos de trabajo totalmente cerrados, de forma que la zona de trabajo queda completamente aislada. Esto es lo que se denominan las salas blancas, que tienen un control de partículas, se trabaja con equipaciones diferentes que no liberan partículas, no son tejidos de algodón, son tejidos de estos de última generación. Además se controla también la presión, el nivel de partículas. Bueno, aquí os detallo en la siguiente diapositiva, en esta diapositiva, los dos tipos de cabina B2 clase 3 que existen para el manejo de los citostáticos. Y por último, aquí os marco las alas blancas, que como veis, se trabaja con unas condiciones de seguridad totales. La persona que lleva el mono blanco, que parece una momia, pues lleva el equipo EPI, o sea, utiliza medidas de seguridad 100%. Y estas imágenes que os muestro aquí son del Hospital La Fe, las salas blancas del Hospital La Fe, de cuando yo estuve allí de supervisora. En cuanto a los sistemas cerrados para transmisión de medicación, aquí veis uno de los dispositivos. Hay varios de diferentes casas comerciales. Aquí os muestro una, pero bueno, si buscáis en Google o en la red dispositivos de sistemas cerrados de transmisión de medicamento, os van a salir de diferentes casas comerciales. La finalidad es que el profesional, el manipulador, no tenga contacto con los aerosoles, porque esa campanita que veis ahí circular es la que recoge todos los aerosoles o vapores que se generan durante la preparación del citostático. Y en la siguiente diapositiva, donde veis trabajando a la chica, os muestro lo que debe contener un equipo EPI, que es el gorro, el tipo de mascarilla. Como veis, es mascarilla de seguridad. Las verdecitas típicas, esas no sirven. La bata que lleva, lleva un tratamiento plástico para que en caso de salpicadura no haya contacto con la piel, y los guantes que lleva son también específicos, estériles, pero para la preparación de citostáticos. ¿Qué hemos de hacer? ¿Cómo hemos de actuar en caso de una exposición accidental? Por supuesto, notificar y registrar. Eso es inevitable. Vamos a distinguir entre lo que es un derrame y lo que es una exposición accidental, para no confundir un término con otro. Y a la vez vamos a distinguir entre incidente y accidente. Incidente es cuando ese derrame no provoca daños personales, es decir, se ha derramado pues, en la cabina mientras preparabas, pero no ha habido contacto de ningún tipo ni con la piel, ni salpicaduras a ojo, ni nada. Y el accidente es cuando sí que algún profesional ha quedado expuesto al citostático, pues porque no llevaba los guantes, porque no llevaba la mascarilla, ha salpicado, etcétera. En cuanto a los derrames, bueno, pues el derrame de citostáticos es una situación no deseada en el manejo de citostáticos y supone un vertido o una salpicadura ante la cual se ha de poner en marcha el procedimiento de actuación y de limpieza de la zona donde ha sucedido el derrame, conforme al protocolo de cada hospital, que debe de estar accesible, por supuesto, a todos los profesionales. Y como os he dicho, ese procedimiento además debe de estar contenido en lo que se llama el kit de derrames. Si el derrame afecta a un profesional sobre piel o mucosas, hablamos de una exposición accidental a citostáticos, y aún así debe ser evaluado por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, con una comunicación al servicio, una valoración médica del incidente, tratamiento si es que estuviera indicado y, por supuesto, seguimiento y registro. ¿Qué debe contener el kit de derrames? Pues debe contener dos pares de guantes de látex, una bata de protección desechable que ha de ser impermeable, unas gafas protectoras para evitar el riesgo de salpicaduras faciales, un gorro, una mascarilla protectora autofiltrante del tipo FFP3, calzas impermeables, no sirven las verdes quirúrgicas, un recogedor con escobilla desechable, el equipo de recogida de emergencia con material absorbente, es decir, los típicos empapadores, cualquier cosa que empape el producto, y, como os he dicho, la copia impresa del protocolo de actuación. Debe de contener también agua, jabón de manos, lejía como neutralizante y alcohol también de 70 como neutralizante, dependiendo del producto. En el protocolo está indicado, según el producto que se haya derramado, pues utilizará lejía y luego alcohol de 70. Debe contener una fregona y un cubo. En caso de que no exista fregona o cubo y haya que llamar al personal de limpieza, se le ha de informar de que va a limpiar un producto citostático para que ellas tomen las medidas, porque su empresa también las tiene formadas para tal evento. El contenedor de residuos de citostáticos que ha de ser azul y con su correspondiente etiqueta y por supuesto también los neutralizantes químicos. ¿Cuándo hablamos de extravasación? La extravasación se define como la salida de líquido intravenoso hacia los tejidos adyacentes. Y esto puede ser debido a factores intrínsecos del propio vaso. Sabéis que los pacientes con citostáticos tienen las paredes venosas muy débiles, el endotelio está muy, la capa íntima está muy afectada, bueno, y es fácil que se sucedan extravasaciones. También puede suceder por un movimiento, se desplaza la cánula y queda fuera de la vena. Ante la sospecha de que se haya producido una extravasación en la zona circundante al punto de acceso o se observan inicialmente alguno de los siguientes signos o síntomas, hay que llevar a cabo el procedimiento de extravasación. Y se puede presentar dolor, prurito o quemazón, enrojecimiento, palidez de la piel, hinchazón, piel fría o piel caliente. Cuando se extravasan, perdón, productos citostáticos, dependiendo del tipo de fluido que sea, si es vesicante, irritante o no agresivo, llevará a cabo un procedimiento diferente. Los vesicantes frecuentemente asocian necrosis en la zona de extravasación. Los irritantes producen irritación local y los no agresivos no causan problemas cuando se extravasan. ¿Qué hacer cuando se sospecha o se detecta una extravasación? En primer lugar, parar la infusión del fármaco. En segundo lugar, aspirar a través de la vía la sangre que se pueda extraer con el fin de intentar extraer el máximo de fármaco posible extravasado. Pero no hay que hacer en la zona, en el tejido subcutáneo, diferentes maniobras para intentar extraer el líquido. Y por supuesto, hay que extraer la vía por la cual se está administrando la medicación. Y únicamente en el caso de que se forme una ampolla con fármaco extravasado, se extraerá su contenido. La aspiración en el tejido subcutáneo, además, es un procedimiento, como ya os he dicho, que no se debe realizar porque es doloroso y además inefectivo. En todos los hospitales de día o zona o salas de hospitalización donde se administran tratamientos citostáticos, disponen de un botiquín de extravasación. Y siempre que se abre, hay que leer las medidas iniciales con las instrucciones que vienen asociadas al fármaco que se ha extravasado. Por supuesto, hay que avisar al médico responsable del paciente o, en su ausencia, al médico de guardia y contactar con el servicio de farmacia hospitalaria para iniciar el protocolo de extravasación. Y, por supuesto, dejar registro en la historia electrónica del paciente del evento sucedido. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y continuaremos con las preguntas.